Desde hace un montón de años trabajo en mis proyectos muchas veces con material autobiográfico de distintas formas, es decir, a veces utilizo cosas que me han sucedido, otras veces genero narraciones que llevan ingredientes autobiográficos y en algunas partes que ahora no suelo hacer tanto, pero que sí que estuve trabajando en esa línea hace 4 o 5 años, generaba autobiografía, modificaba mi propia realidad incidiendo en ella con los proyectos, ¿no? Como en la logia Bobby Crawford o con Desaparecer de un amigo. Entonces, desde que empecé a trabajar con 15, 16 años de una forma más infantil y por lo tanto en principio más amateur, fue un ingrediente ya muy importante. De hecho, cuando empecé yo pintaba y pintaba muchas cosas autobiográficas. Es algo que no se ha ido nunca. Manipular el futuro desde el presente, cuando me refiero a esto me refiero al simple hecho de que tú cuando estás yendo a algún sitio andando y te encuentras a alguien, tú no vas a encontrarte a esa persona, te encuentras a esa persona y como te encuentras a esa persona te cambia el tiempo de lo que ibas a hacer y eso, aunque no te des cuenta, modifica todo ese día y seguramente los días que vendrán. Por lo tanto también se modifica el pasado, vas a estar recordando ese día no de la forma en que te lo imaginaste cuando te levantaste, sino en la forma que finalmente sucedió. En el momento en que yo decido, por ejemplo, quedar con un amigo, vale, que es una estrategia y que está todo sobre un guión, pero decido quedar con él y no aparecer y esconderme de él y no contestarle las llamadas y para ello irme a un centro de producción por ahí en Gerona, pequeñito, escondido, y a partir de ahí buscar a otra persona, yo que hacía 20 años o 25 o 30 años que no veía, es la alteración esta de poder generar futuro. Pero también sucede en los textos, sobre todo en los Pink Floyds. Cuando escribo los Pink Floyds mezclo cosas autobiográficas, campos de interés de ese presente, pero también hay una parte de mentira muy importante y ahí estás variando cosas, porque luego te vas a acordar de cómo has querido acordar esas cosas. Es como de muchas maneras, pero solo nos acordamos de una. No por lo sencillo de la frase de que la realidad es diferente para ti o para mí o para los demás y de que cada uno recuerda la suya, sino que a uno mismo le suceden las cosas de diferentes formas, pero recuerdas una. O es lo que me gusta pensar o lo que, con la poca experiencia que tengo de vida, soy muy joven, he llegado a ver un poco, ¿no? O me gusta verlo así. Estaba mi pareja en ese momento, que era muy amiga de la pareja de este chico, y me ayudaron en cubrirlo. Y claro, en algún momento pues ya se dio cuenta y tal, no se lo tomó a mal. No es muy significativo, ¿no?, esto. Pero sí es significativo en cuanto a cómo yo aprovechaba las circunstancias en ese momento de trabajar con estas metodologías. Era un proyecto, se busca, creo, esta relación comisario-artista que estuvieron unos años trabajando en Hangar. Y de golpe, claro, esto se tenía que solucionar para septiembre, entonces agosto es el mes de vacaciones oficial para todo el mundo. Y era como juntar esas circunstancias, ¿no? Pues mira, me voy a ir de vacaciones, pero voy a hacer el proyecto aprovechándolo todo. Esa matemática es la que me hace sentir bien a mí. A veces es más visible, como en este proyecto, que es muy claro el vínculo, ese límite transparente de lo que es realidad, de lo que es ficción y de lo que es propio trabajo. Otras veces es algo más mínimo, pero siempre está ahí. Me escondí de Adrià y estuve buscando a esta persona que fue la primera chica que conocí de muy joven, ¿no? Lo que pasa es que había una diferencia bastante abismal. Creo que yo tenía unos 13, 14 años y la chica tenía 27 años. No la encontré. Es todo como muy cursi. Yo lo sé, ¿eh? Hay partes de estos trabajos de esa época que tienen un lado en parte muy cursi. A veces la gente que me conoce más saben que lo hago de verdad. Y la gente que me conoce menos pero que le gusta mi trabajo y que me han hablado de él, pueden parecer que es como otra estrategia, tocando un poco el humor, provocándolo, ¿no? Pero no, es cierto. Esta chica vivía en una playita muy pequeña que era semipuerto en Calella Palafrugell, que se llamaba la Playa de los Pupets, la Playa de los Pulpitos. Y es como bastante ridículo. Claro, yo fui ahí, estuve llamando a los vecinos, preguntando y describiendo a la persona, porque no se acordaban. Yo no sé si la casa donde vivía era de propiedad. Con 14, 15 años no preguntas esas cosas. Pero no salió. Entonces lo que hice es contratar a una actriz que se pareciera bastante a lo que yo creía que sería esa persona con 20 años más. Encontré a una persona que realmente me pareció que sí, que se podía asemejar a esto que estaba buscando y vino y simplemente contó de una manera muy mínima que había ido, que la había encontrado y que habíamos pasado unos años muy interesantes y era todo mentira, pero era también muy absurdo porque tampoco habló mucho, es decir, que básicamente estuvo sentada en la mesa. Yo empiezo con 15, 16 años a pintar porque estoy en la escuela de arte. Luego ya voy desarrollando también otros lenguajes, pero cuando entro a la universidad a estudiar multimedia y arte, paro un poco de lo que es de trabajar. Estoy más metido en el tema musical y empiezo a trabajar también como becario en Hangar. Empiezo a ver trabajos de gente jóvenes, pero que ya llevan más carrera, y empiezo a entender otros funcionamientos, ¿no? Porque yo no fui a Bellas Artes, por ejemplo. No estudié nunca teoría del arte. Estudié teoría del arte en la Escuela de Artes Aplicadas de Tarrasa, pero a nivel casi de historia del arte, no una cosa de investigación. Thank you. Mi madre me critica, es un muy buen ejemplo por esto, porque en cuanto vuelvo a trabajar, cuando ya estoy aquí en Barcelona y empiezo un poco el circuito oficial, ¿no?, de presentarte a los premios de arte joven que hay por el contexto, ¿no?, San Andreu, que creo que fue el primer premio que me presenté, que de finalista, y a partir de ahí pues lo que sucede con estas cosas, el jurado te ha visto, alguien te pide algo y ahí ya empieza la pelota de nieve. Pero como ejemplo está muy bien, porque contiene hacer una entrevista a mi madre sobre mi persona, donde la altero, pero donde lo que hago es cortar el audio y subtitularlo todo. Y esa magia tan absurda que tiene el vídeo, que es más creíble que muchas otras cosas, te da credibilidad, ¿no? Bueno, estos subtítulos van a ser reales. Pero lo que hago es ir modificando lo que ella decía, haciendo inputs con cosas que a los dos nos interesaban, como por ejemplo lo de la persona que se come a sushi, a su familia, etcétera, etcétera. Esto fueron noticias que nosotros veíamos. Hay una parte oscura de humor negro en mi madre, o de la relación mía con mi madre, que siempre ha estado ahí. Me acuerdo de hacer cosas de joven, típicas de chaval con la pandilla, que los otros cuando llegaban a casa, ¿no?, los padres se habían enterado, tenían bullas muy grandes, y yo me acuerdo de ver a mi madre reír muchas veces por esas cosas. Hay una mezcla ahí de tener material cuántico chulo en la familia. La propia vida de mi padre, mi relación con él, el tener una abuela con un poco de enfermedad mental, pero ágil a la vez, no una enfermedad que le privara de ser interesante. Luego, en El túnel y el miedo sucedió lo mismo. Acabé haciendo la mesa redonda donde había algunos amigos, una expareja, mi madre y el comisario, Manuel, y hablaban sobre mí. Era bastante evidente que sucediera eso porque una parte del proyecto fue psicoanalizarme durante un mes o dos meses, creo que estuve. Es lo mismo, pero de una manera práctica y abierta al público. No por un profesional o por un psicoanalista, pero sí por un grupo de gente que de golpe los pones en un sitio donde no se esperaban hablar de alguien que en principio lo que le están pidiendo es que digan lo que piensan de verdad. Y eso no sucede muy a menudo. El simple hecho de viajar con la familia a Valencia cada Navidad para ver a los abuelos y al resto de familia provocó algunas cosas que luego yo he seguido usando. Volviendo al túnel y el miedo, el accidente de los militares, que luego me di cuenta, o el psicoanalista me hizo dar cuenta de que el único que quedó vivo llevaba una manta de cuadros por encima, y luego esta fobia, atracción que tengo por los estampados de cuadros, o por los tejidos de cuadros más que estampados. Siempre hay ahí un enjambre de significados que voy sacando y voy dando más notoriedad o más protagonismo dependiendo del proyecto o hacia dónde estoy yendo. Sí que es cierto que me cuesta mucho desecharlo. No lo sé, si estoy muy de acuerdo con esta visión de que la ficción empieza cuando empiezas a editar tu vida. Es un poco complicado para mí hablar directamente de ficción a nivel teórico porque es algo que no suelo hacer. No es que no me interese, pero que no me planteo. Lo que estoy reivindicando últimamente con los Pink Floyd del pensamiento poliédrico no es que tú puedas tener un punto de vista sobre un asunto y otro y que nos pongamos de acuerdo o no, sino es que yo mismo pueda tener diferentes puntos de vista sobre un asunto y que tampoco haga falta que me ponga de acuerdo. Creo que la ficción empieza cuando tengo la necesidad de empezar a contar cosas, sean verdaderas o falsas. El simple hecho de recordar para mí es ficción. El tema de Valar viene un poco de rebote por tener bastante ciencia ficción en casa, por parte de mi abuelo catalán y de un interés también de mi hermano. Mi hermano leía bastante ciencia ficción. De hecho, yo no soy un gran lector, no leo mucho. Me pasa lo mismo a la par con la escritura. En realidad puede parecer que yo pueda escribir un poco a lo británico, pero no es una cosa de estilo, es más por una incapacidad de escribir de otra manera, de escribir bien. Seguramente escribiría mejor si escribiera más. Cuanto más haces una cosa, en principio mejor la haces. Y debería escribir más. De hecho, es una cosa en que pienso muchísimo. Cuando uno piensa que está perdiendo el tiempo, sea por lo que sea, piensa automáticamente en las cosas que podría estar haciendo. Y en las cosas que muchas veces pienso cuando estoy perdiendo el tiempo es en que debería estar escribiendo. No he tenido una educación literaria. Tampoco soy un gran lector y tampoco escribo muchas horas, pero sí que tengo mis recursos. Y es mezclar un poco lo que es la poesía con las ideas lanzadas y ordenarlo de una forma muy propia. La ciencia ficción en realidad no me interesó mucho. Asimov y todo esto, leí bastantes de ellos, pero no era algo que era muy frío para mí. No toda la ciencia ficción que sea demasiado futuro, toda la ciencia ficción que sea espacial, no me interesa tanto. Yo lo que encontré con Valar es que era un escritor que escribía ciencia ficción de presente. Empecé con Valar con libros de cuentos, con algunos relatos. Y si te fijas en él, en todo su trabajo, tiene algo de ensayo, pero muy poco, porque los propios libros, su ficción, es en parte filosofía y es en parte ensayo y es en parte antropología y a nivel visionario. Lo que más me llamó la atención de él es también esa mezcla. Por ejemplo, en cuanto él te escribe El Imperio del Sol, te está escribiendo de una forma muy autobiográfica. Cuando te está escribiendo Crash, te está escribiendo con unos miedos muy palpables. Él lo repitió muchas veces. Tengo mucho menos miedo que mis hijos tengan problemas con el alcohol, con las drogas o con el amor, y tengo mucho más miedo que tengan un accidente. Es algo muy directo. Lo que encuentro en Ballard es esa mezcla de los campos de interés, de lo autobiográfico y de lo que creo que él cree necesario para las nuevas sociedades, ¿no? En su momento, cuando escribía. La Isla de Cemento, que no deja de ser un accidente, y también, otra vez, donde un médico se queda en una glorieta y hace vida ahí, tampoco vamos a descubrir más. Pero yo cuando lo leí, lo que pensé al primer momento es que era un libro súper parecido a Dos Caballs, que es un libro de una escritora catalana, ahora no me acuerdo del nombre, que yo leí en la escuela, y que era la historia de dos chavales muy jóvenes, de etnia gitana, que daban vueltas por Barcelona y te narraban un poco la Barcelona de ese momento, que es en Los Encantes, y ahí cogían cosas y las vendían en otro sitio, y cómo se iban buscando la vida y vivían en un coche, en un Dos Caballos. No es la misma historia, pero la forma de contarte algo es bastante parecida. El tema de las manos es algo que también se repite, no tanto como una obsesión, simplemente se repite porque muchas cosas se repiten en mi trabajo, que de golpe, como te decía antes, necesito volverles a dar protagonismo, o me doy cuenta de que enlazan con cosas de mi presente o de otros presentes, de otras personas, y vuelvo a usar ese ingrediente. Es tan sencillo como quien utiliza un formato varias veces. No deja de ser para mi material de trabajo que me ayuda a contar otras cosas. Entonces, últimamente está apareciendo, por el trabajo con los gestos que hice en el Struck y que se han resumido en este vídeo en Hankara is Made, que de hecho no lo he finalizado y lo estoy evolucionando. Y en cuanto a lo de los referentes literarios, leo bastante ficción. Sí que de más joven había leído más filosofía y había leído teoría, pero siempre me ha gustado mucho la ficción, que me da también esos ingredientes. Y es por eso que ahí Ballard me puede interesar. Pero luego también están los fans terribles americanos, ingleses, que también me gustan, ¿no? Bret Easton Ellis, todo esto a mí me gusta muchísimo, porque me lo paso bien leyendo esas cosas, básicamente. Supongo que si le preguntas a alguien que me conoce mucho, ay, ¿qué escritor le gusta más a Sergi? Claro, todo el mundo que me conoce mucho te va a decir que es Ballard. Pero hay cosas de Ballard que tampoco me gustan muchísimo, ¿no? Hay cosas que me gustan por algunas partes o por algunos vínculos con cosas mías, y que en eso soy como bastante egoísta yo también. No me abro muchas veces a lo que estoy leyendo, sino que tiendo a apropiarme de lo que me interesa. Es algo un poco egoísta y de hecho no es muy inteligente, porque te estás perdiendo otras cosas. Si nos miramos libros concretos, Hemingway no me interesa mucho en muchos aspectos, pero El viejo y el mar me parece un libro impresionante. Y es un libro de ciencia ficción también, pero de ciencia ficción muy real. Un pescador se va a pescar, al final acaba pescando un pescado muy grande y por su vida que lo tiene que llevar a puerto, sea como sea. Me pasa lo mismo con otros escritores que tienen esa ciencia ficción cotidiana. Con Manuel del Pedro lo mismo, ¿no? De por aquí. Manuscrit del Sagonuris, un libro apocalíptico que luego fue serie y que creo que hace poco han hecho una película. Nada, quedan dos personas en principio después de bañarse en un lago y se dan cuenta de que ha habido un cataclismo y de que no hay nadie más. Luego se van encontrando algunos supervivientes más y ahí hay un libro infantil sobre la condición humana. Como ciencia ficción cotidiana me funciona muchísimo, ¿no? Y como el principio de ese libro, como la idea, hay miles. Pero como lo contaba Manuel del Pedro, es algo que a mí me llegaba. Me pasa lo mismo con El día de los trifids, por ejemplo, ¿no? Unas plantas que dejan ciegas a las personas y esas plantas se van multiplicando y empiezan a ser una amenaza para la gente. Y son libros de escritores, yo creo, bastante diferentes entre ellos, ¿no? O el de Dos Caballs que te he dicho, que realmente fue un libro que me acuerdo muchísimo de él, ¿no? Por haberme dado en un momento concreto cosas que quizá necesitaba. El texto oral como algo muy importante en el trabajo, y te lo voy a aceptar. ¿Por qué te digo esto? Te lo voy a aceptar. En cuanto a lo del escribir antes a la inglesa, ¿no? Que es más una estrategia por no saber escribir bien. En el caso del texto oral creo que es al contrario, es algo que se me ha dado bien. No sé si la gente lo percibe así o no, pero lo que sí que estoy seguro es que yo me siento bien hablando. Es algo que he virado bastante, he intentado aprovechar esta condición porque me lo paso bien, porque creo que funciona, que puedo hacer llegar lo que quiero a la gente de esta forma, y que es algo que cada vez tiene más peso en todos los proyectos. Necesito de esa parcela. O sea, que en una actividad paralela, en el caso de una exposición más formal, o directamente que la pieza o la solución al proyecto que he encargado sea una charla o sea una presentación. Creo que ya va a ser inevitable no seguir haciendo. De hecho, hay algo tedioso en generar demasiado texto si no tienes un gran grupo ya de seguidores y gente que le gusten mucho tus textos, que es cansar. la forma, por imposibilidad también y por economía, de no generar tantas publicaciones, porque tampoco se da muchas veces las posibilidades, es aprovechar el habla. En casi todos los proyectos hay una parte de texto muy importante. Que se presente editada, publicada o en oral puede suceder. Siempre que me apoyo más en lo oral, acaba funcionando más. Los textos Pink Floyd nacen de una exposición con Alexandra Laudo. No era una colectiva, en realidad era un ciclo de pequeñas exposiciones individuales en la Sala 2 de la Mucuni, titulada Constelaciones Familiares, donde cada uno trabajamos nuestros proyectos. Hubo una actividad paralela, o salió la oportunidad de hacer algo en la Virreina, en el marco de la exposición de Iñaki Bonillas, del archivo J.R. Plaza, de su abuelo. Y a partir de ahí, cada uno de los participantes de la expo de Alexandra nos invitaron a hacer algo. Yo, viendo la exposición y también viendo la actividad que propuso Lua Coder, o Paco, o Ryan, yo ya estuve haciendo como un diario de apuntes de cosas que me estaban sucediendo, de cosas del archivo J.R. Plaza y de cosas relacionadas con el proyecto que yo presentaría en Tarrasa. En esos tres tiempos fue cuando se empieza a fraguar esa metodología de escribir como Pink Floyd, que podría parecer un diario, pero no es bien tampoco un diario. Me gusta pensarlos como textos poliédricos, donde hay diferentes ideas y hasta donde encuentras, si te los lees atentamente, algunas incoherencias, o algunas repeticiones, o algunos hasta errores, o algunas mentiras descubiertas. ¿Qué sucede? Que hago este de la Virreina, cuando inauguramos en Tarrasa presento otro Pink Floyd, para mi pieza concretamente, que habla mucho de mi padre, en una instalación tipo maqueta pesebre. Finalizada esa exposición, resulta que se itinera por el territorio catalán, y sigo presentando el mismo, el segundo, pero en audio. Voy mutando un poco la pieza, ya no es la maqueta. En la segunda y la tercera itinerancia lo que sitúo son unos audios con los Pink Floyd y unas imágenes de lo que era la maqueta, pero en diapositiva, jugando un poco a cómo vas desrecordando las cosas. Y para la semana que viene, que inauguramos ya la última itinerancia, solo está la placa que encabezaba la maqueta y unas publicaciones de los dos primeros Pink Floyd. Pero yo seguí escribiendo Pink Floyd para otras cosas. Un tercero que no se ha usado para nada y un cuarto que está ahora mismo en la capella, en el vinilo, con el trabajo que hemos hecho con Ana Manubens, y que Rob también ha planchado en la otra cara su trabajo sobre El Subidón, sobre Estadio de la Conciencia, de George Wink. Hay gente que me pregunta, ¿Sergio, va a haber más Pink Floyd? Creo que sí, que no voy a cerrarlo. De hecho, la publicación para la semana que viene yo quería meter los cuatro, pero Alexandra me dijo, Sergio, el segundo, el tercero y el cuarto no tienen nada que ver. Hostia, es cierto, no los vamos a meter. Para mí sí que tiene mucho que ver, porque es una evolución, y sin el tercero y el cuarto no estarían, sin el primero y el segundo. Pero en realidad también es un poco extraño que esté utilizando el Pink Floyd 4, que se ha hecho concretamente para la pieza de la capella del Visceral Blue, que de golpe esté en el mismo momento, en otro sitio, para explicar otra cosa. Pero a mí esas cosas me gustan, que le dan a la gente que conoce ya un poco mi trabajo, que empiezan a conocerlo, ese enjambre de significados que te comentaba antes. Pink Floyd, no creo que Floyd sea rosa, de hecho es un personaje que a mí me daba bastante tirria. Sí que me interesa muchísimo también los mecanismos autodefensivos que escribió la hija de Freud. Y claro, es el mismo apellido, yo tampoco me refiero ni a Sigmund ni a la hija, ni me refiero un poco a lo freudiano. Jugando con Pink Floyd, que es un grupo que creo que es muy importante desde que empiezo a interesarme por la música, hasta que empiezo a trabajar con el psicoanálisis en El túnel y el miedo, en El túnel y la po, y que luego con los Pink Floyd hay algo de autopsicoanálisis, si es que se puede hacer. Todo el mundo sabrá, en principio uno no se puede autopsicoanalizar, pero sí que lo puede intentar. Pink Floyd tiene algo de eso, por eso ese nombre. Si volvemos a lo del psicoanálisis, dices, voy a probar esto, no lo has hecho nunca, voy a ir a un profesional y voy a probar a psicoanalizarme. De golpe te das cuenta, con el diván, que en su caso sí que usó diván, no el primer día, pero ya luego todos los días sí, es decir, no le veías la cara. Yo no creo que en mi caso curara patologías, pero sí creo que rellenó vacíos. Y que te diga, oye, Sergi, gírate, levántate del diván y siéntate ahora en la mesa conmigo. ¿De qué color era la manta que llevaba el militar que quedó vivo viniendo de Valencia con tus padres en el coche? Un ranch militar que adelantó a mi padre, lo típico que se van adelantando, y al final ya pues no los ves más, y al cabo de unos kilómetros nos los encontramos que han tenido un accidente y que están todos tapados con mantas, pero hay uno derecho lleno de sangre, pero con una manta de cuadros roja. Y a partir de ahí te das cuenta de que eso tú no te habías fijado, no le habías dado importancia. Y esa forma de trabajar, esa forma de darte cuenta qué nodos son importantes para poder contar otras cosas, es algo que me siento muy cómodo yo. Y me lo ha hecho ver también el psicoanalista en cuestión, ¿no? Por ahí se fraga agua el interés este en trabajar con estos nodos, con estas cosas que por lo que sea implícitamente han sido importantes para ti sin que tú lo decidieras. Creo que son maneras de trabajar. Para mí es fantástico que el arte contemporáneo haya virado a muchas escuelas o a muchas tendencias. Siempre va a haber unas tendencias comerciales que van a estar más presentes que otras, es evidente. Yo no soy muy de ferias ni de galerías, no porque no me gusten, simplemente porque no trabajo con galería y por lo tanto no acudo a ferias porque no tengo tanto dinero para pasear. Ahora mismo se puede ver una tendencia formalista importante. Podríamos analizarlo desde diferentes aspectos, el por qué esto es así, si es un tema más mercantil, de ser más fácil vender esos objetos. También podríamos analizar si es que en los últimos 15 años nos han apalizado archivos y estamos hartos de leer. Lo bueno es que haya gente que se sienta muy cómoda trabajando en esos sistemas, más higiénicos para mí. Eso no quita de que a mí esos lenguajes, esos trabajos de investigación, donde como tú dices, el artista desaparece un poco y la teoría es muy, 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 muy presente, yo me sienta menos cómodo como espectador. ¿Por qué? Porque tengo menos interés para esos lenguajes, pero eso no quiere decir que no sean necesarios. En el caso de J.R. Plaza, dudo de que eso tampoco sea así. Dudo de muchas cosas del archivo J.R. Plaza. La formalización de esa exposición en la Virreina era fría, era calculada. El parecido con lo del asesino en serie es una forma literaria de explicarlo. En ningún caso creo que sea un asesino en serie. Iñaki Bonillas, después de hablar con él, de cómo a él le interesó nuestras participaciones, sea mucho o poco, me dio esa forma de entender un artista calculador y con unas ideas muy claras de cómo tiene que enseñar. Para hablar muy bien de una cosa tienes que saber muy bien de eso. Eso es algo que en arte a veces mucha gente no entiende. Una de las cosas buenas que tengo es que tengo muchos campos de interés, pero que no he profundizado nunca en nada. Yo no soy experto en ninguna cosa. Y eso es algo que históricamente se puede entender como algo negativo. Yo me acuerdo tener un jefe en un momento dado que me dijo la frase esa absurda: eres aprendiz de todo y maestro de nada. Y al primer momento te lo piensas, debería especializarme. Estoy muy contento de no haber hecho esto, en ningún caso, porque creo que lo que me dota a mí es poder controlar de una manera salvable muchos campos y que esos me dejen hacer cosas unitarias. Una comisaria con quien trabajé en una exposición, Soledad, me dijo: Sergi, me gusta lo autobiográfico tuyo, pero hay campos de lo universal que tocas que son muy interesantes. En un primer momento lo puedes malinterpretar de como tengo que trabajar más desde lo de fuera hacia lo de dentro, no de lo de dentro hacia afuera. No, creo que es un equilibrio de esas dos cosas. Poder explicar en primera persona para, por un lado, encontrar coherencia con lo que le sucede a los otros y poder entendernos de una forma más directa. Cortar una uña para limpiar la mierda de las otras, hay un trabajo protocomisarial, sobre todo la clásica de encargar a unos terceros que hagan unas cosas concretas o usar cosas que ya están hechas de estos terceros para contar un tema. ¿Por qué el sacrificio? Volvemos a Babadar. Me ha gustado últimamente definirme como que me interesan las patologías de las sociedades actuales que nos da la realidad y los antídotos que nos puede generar la ficción. Y esos antídotos que nos puede generar la ficción, sin que suene muy grandilocuente, yo no quiero curar a nadie, tampoco creo que pueda. Es por esto que me intereso con temas esenciales como puede ser el sacrificio, que tiene una parte política muy importante, pero también una parte religiosa muy importante y una parte de condición humana, de supervivencia. El sacrificio no deja de ser una herramienta que la ha utilizado el capital y que la ha utilizado la religión y que la utilizamos nosotros mismos para intentar entender vivir, ¿no? En cuanto a lo del comisariado, no siempre trabajo así, pero fíjate que también en la última exposición en Capella con Ana Manubens, con la colectiva Seral Blue, intenté trabajar con alguien. Quise poner el Pink Floyd al servicio de otra persona como para ey, nos queda dinero, queda espacio, si te parece bien, ¿por qué no cogemos a alguien que nos interese a ti y a mí y que haga una relectura de esto? Estamos haciendo un vinilo, tiene dos caras, la mecánica que se utiliza en un EP de electrónica, de música de club, es eso lo que haces. Muchas veces tú haces un trabajo y invitas a alguien que por lo que sea te interesa, que revise ese trabajo, que haga una remezcla, un edit o lo que sea. En este caso no es bien una remezcla, un edit en cuanto al texto que yo he presentado a la voz, sino Rock cogió el texto, se lo leyó y con eso y con el motivo de la exposición generó otra pieza que comparte espacio con la mía, pero es una pieza externa. En ese sentido yo no he hecho comisario. No sé dónde están los límites, nunca me he definido como comisario, aunque haya comisariado algunas cosas por encargo, cosas pequeñas. En la escuela de Tarrasa, hey Sergi, mira, nos gustaría hacer algo con un par o tres artistas de esta tipología, no sé si conoces a nadie, al final armarlo todo, ¿no? No me gusta definirme como un artista que utiliza el comisariado. Yo antes de intentar hacer unas fotos, sin ser un gran fotógrafo, si tengo dinero de producción para poder llegar a eso, voy a ir a trabajar con colaboran. Si yo necesito un cuadro que explique a alguien que aparta la condición humana para su propio crecimiento espiritual y acaba hablando con los animales pero con la gente no, como Francesc d'Assís, y resulta que Pere Llobera tiene un cuadro impresionante, ¿qué voy a hacer yo? ¿Intentar pintar un cuadro? Voy a poner ese cuadro. Muchas veces no tengo esa problemática en no hacerlo yo, ¿no? El tema musical en relación con mi trabajo en arte sí que ha sido una relación abrupta. Como te he comentado antes, empecé a trabajar de una forma más amateur, de joven, y también tenía un interés por la música electrónica, ¿no? Y sobre todo la música de club, que es lo que más he escuchado, con mucha diferencia. Por naturaleza, cuando dejé de trabajar, cohibido por lo que estaba viendo del contexto de catalán, de los artistas que yo estaba empezando a conocer y tal, y frené un poco. Estás muy verde, ¿no? Vamos a aprender un poco y luego ya seguiremos. Y en ese momento estaba más activo con los dos sellos que tenía, Donnelly Records, y con un sello que solo saco una referencia, pero que ya me llevo trabajo para ese entonces, que era Botox. Y siempre lo había separado un poco, pero no es cierto que siempre lo haya querido separar. Ahora me siento mucho más cómodo, ahora que lo he unido. ¿Por qué? Porque también el espectador está más preparado, hay más lenguajes en arte contemporáneo donde ese input es muy presente. No en el específico arte sonoro, no. Diferentes creadores, Deller y muchos otros que utilizan el campo de la música de manera simbólica para contar otras cosas. No se trata de poner música en la propia pieza, sino de utilizar el significado de ese movimiento o de una canción en concreto. Ahora estoy en este momento, que lo junto, y algunas presentaciones tienen un final musicado, o es un vídeo que también lo musico en directo, o hablo de música directamente, como en el bolero de Ravel. De hecho, tiene un poco de relación con lo del comisariado. Es lo mismo coger un cuadro de Pera para contar una cosa que coger un personaje de Ballard, como en la logia Bobby Crawford, que cojo el profesor de tenis, que tiene una parte criminal, para llevarlo a la realidad y generar unas cosas. No deja de ser también una metodología de comisariado. Con la música sucede lo mismo. Por un lado, me doy cuenta de que es algo que hace muchos años que manejo, que me interesa, que durante un tiempo dejé, cuando impulsé más mi trabajo en arte hacia el 2005-2006 hasta el 2010, lo separaba muchísimo. No me gustaba ser el negro del piano en una inauguración. Te pueden pedir para San Andreu Contemporani que finalices la fiesta pinchando, y es algo que me ha sucedido dos veces seguidas y es súper divertido. Te tratan con un cariño especial porque conocen quién eres y conocen estos dos lados, pero sí que me ha sucedido otras veces de ahí. Sergi, tengo una inauguración, puedes venir a pinchar sin hablarme ni de la inauguración, ni de lo que vas a exponer, ni de lo que quieres que pinche, ni de por qué me has llamado. Una de las preguntas que siempre hago cuando alguien me encarga algo es ¿por qué me has llamado a mí? Lo que pasa es que ahora es un momento muy cómodo para esto. Al igual que hay tendencias con lo formal o con la nueva escultura, creo que ahora tengo esa suerte. La tenemos yo y tantos otros artistas. Esto hace 10 años. No es que fuera impensable, sucedía, de hecho. Hay muchos trabajos de Deleuze mismo de esa época y también de los Young British Artists, algunas cosas. Pero sí es cierto que me desmarco mucho de la escuela del arte sonoro y también me desmarco de la investigación práctica sobre los movimientos de la música electrónica. Yo no soy un gran conocedor, un gran historiador de la música electrónica. No es eso, simplemente hace 20 años que consumo música electrónica. Con lo de la música disco, yo no soy un gran amante de la música disco, pero sí que creo que ha sido muy necesaria para otras músicas que sí que me interesan muchísimo. Por eso que le tienes un respeto. Antes había un estigma de lo que hablabas, ¿no? Que la gente escondía ese ocio porque era algo que estaba como mal visto y por culpa de la educación que habíamos tenido. También hay unas tendencias, unas modas. Es el ejemplo de siempre. Muchos padres no escuchaban el duodinámico, escuchaban jazz, y es mentira, escuchaban el duodinámico. Ahora vuelve a estar de moda. Otra vez no les da miedo volver a decir que escuchaban al duodinámico. Con esto pasa lo mismo. Hace 5 años, 10 años, dentro de los circuitos de la música electrónica, la máquina no era algo muy bien visto, el GABA no era algo que estuviera muy bien visto. Ahora ha habido un surgir y ahora mucha gente así que escuchaba GABA. Los CDs de Thunderdome siguen estando en el mismo sitio. En mi caso, yo nunca me escondí de todo esto. Nunca he escuchado jazz. Tengo el input de mi abuelo y tengo un montón de discos de jazz buenos que los voy regalando poco a poco a gente que les gusta, que los usan. Yo he tenido la suerte de muy joven tener dos lados con mucha presión con esto. Nací en Tarrasa, una ciudad industrial cercana a Barcelona, donde como muchas otras ciudades industriales, a mitades de los 80 hasta finales de los 90, fueron sitios fáciles como para situar afters y diferentes clubs que se pinchaba pues, la música que se pinchaba en ese momento. Eso por un lado. Y por otro lado, por mi descendencia valenciana, ¿no? De mi padre, pues ya sabemos toda la historia de Valencia. Entonces yo tuve la suerte esta de muy joven estaría en estos sitios, en un sitio y en otro, empapándome de electrónica, de máquina, de IBM, luego ya con los breakbeats y con hip hop abstracto y techno, evidentemente. ¿Qué sucede? Yo y otros amigos nos interesamos por esto, vamos creciendo, empezamos a pinchar, vamos a estos sitios, nos interesa, nos gusta, lo pasamos bien y acabamos haciendo lo lógico, que es hacer música, montar un sello, ¿no? Se ha montado Nali Records, que es un sello estrictamente de electro. ¿Por qué el electro? El electro es la solución a todo lo que te acabo de decir. El electro tiene una parte melódica que se puede parecer muchísimo a la música valenciana buena. El electro tiene una parte de IBM indiscutible, tiene una parte de la música industrial también, tiene mucha parte de techno, pero el sonido no es tan hipnótico o tan rectilíneo, tan 4x4 como el del techno. Durante 5 o 6 años casi que solo pinchaba ese tipo de música. Mezclado muchas veces con algo de techno, mezclado muchas veces con algo de intelligent music, hubo un momento muy, muy, muy crucial. Y no existe tampoco un solo electro, existen muchos electros diferentes, ¿no? Está en Miami Bass, en Estados Unidos, está toda la escuela inglesa, que para mí es la que más me interesa, Breaking Records o todo lo de Reflex, venido de Aphex Twin. Me gusta mucho el electro de Aphex Twin, me gusta mucho el electro de Silo, pero yo tampoco soy muy integrista en nada, no me gusta alargar demasiado las cosas. Hay gente, amigos míos, que siguen a data de hoy trabajando con la misma ilusión y con la misma fuerza puramente con el electro. Yo nunca he sido excluyente, mi maleta siempre lleva un montón de estilos y unos estilos me llevan a otros. Nunca me ha gustado negar a un estilo por ser un estilo. Como te comentaba, esto de los dos inputs hizo que desde muy joven empezara a consumir esa música, empezara ya de una forma semiprofesional pues a tener estas plataformas, a seguir pinchando. A veces he tenido momentos de más actividad, otros momentos que lo he dejado un poco de lado. Los que cuando éramos jóvenes no sabíamos separar mucho el ocio del trabajo, había momentos en que tú mismo tenías que limitarte. Me costaba en ese entonces que me llamaran para ir a pinchar a un sitio y no mezclarlo con una parte lúdica. No soy de pinchar e irme. Normalmente si voy a una fiesta, activa o pasivamente, me quedo ahí. Algo tiene que pasar muy grande para que me vaya antes. Una de las cosas que me gustan muchísimo de la música electrónica es que los periodos son cortos. Y ahí me siento bien como espectador. Centrarme en estilos concretos es algo que no he llevado nunca. Que esto puede ser bueno o malo, en creación musical.